¿Pero Diego ha visto la serie?
Pues no toda, pero sí he visto varios capítulos.
¿Y Boris?
Canaleando de vez en cuando, pero sí, religiosamente yo solo veo la Santa Misa y ya. No, sí.
¿Y el Minuto de Dios?
Sí, lo tengo grabado en el deco. Llegó la... los...
¿En qué temporada van?
No sé, estoy empezando desde ceros para entenderla.
¡Joder! ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Es en blanco y negro y todo.
Era en radio, de hecho. ¡Ay, sí, güey! Sí, Minuto de Dios era en radio, pero...
¿Y cómo tiene eso grabado?
No, oh, estoy bajando. Popcorn Time. Compré los DVDs de las temporadas.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy vamos a hablar de una película animada en 2D de Warner Brothers Animation, que es sobre una serie que transmiten en Cartoon Network. Una serie cuyo director de arte es una persona que admiro mucho, que es el señor Dan Heap, y que me parece que es una serie muy consciente de lo que es. La película es una película completa, no es como un capítulo largo como la película de Los Simpsons, y es una comedia de superhéroes. Hoy vamos a hablar de Los Jóvenes Titanes en acción, la película. O en inglés, Teen Titans Go to the Movies.
Teen Titans Go to the Movies.
No, está porque, ya. No, esa serie es como Slade, 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 Slade.
Como siempre, estamos con Boris. ¿Qué más, Boris?
¿Cómo me le va? Bien, bien.
Un fiel.
Aquí al frente en la batalla, dando el pecho, puta.
Yo lo he visto enfermo.
Sí, huevón. Así, llevado el hijueputa. Aquí estoy, hijueputa. Aquí estoy.
Y con Diego. ¿Qué más, Diego?
Como mierda. Muchachos, si terminan echándome por enfermo y alguna vez los contratan en Estúpido Nerd, no se enfermen, no es un buen lugar para enfermarse. Tras de que no les pagan...
Eso, no es un buen lugar para ser contratado.
Sí, tras de que no les pagan, les toca pagar.
Tras de que lo hago por amor al arte.
Toca pagar el arriendo de la galería.
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que tenemos redes sociales que son Facebook e Instagram y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify.
¡Yupi!
Y
Spotify,
YouTube.
También estamos en YouTube.
Para los que preguntaban cómo los veo en YouTube, porque escuchas un podcast en YouTube, pues ahí tienes.
No sé por qué lo haces, pero ahí tienes.
No aparecemos nosotros, solo está el audio, pero ahí está en YouTube, ¿no, Juan?
Entonces, Don Boris.
Señor.
La ficha técnica de Los Jóvenes Titanes van a las películas.
Listo, pues entonces, Los Teen Titans Go, como usted decía, es la película basada en la serie que hace Warner con los personajes de DC Comics. La película, pues bueno, es reciente, se estrenó en Colombia, se estrenó el 30 de agosto en Estados Unidos, en otros países pues había estrenado antes, que me parece raro, que pues no sé, ahorita con todo el hype, con toda la moda de los superhéroes, ¿por qué no hicieron un estreno mundial? Pero bueno, allá ellos. Sí, pues yo qué culpa tengo. Y nada, la estrenaron entonces hace poco. No ha tenido pues todo el impacto que se esperaba, que me parece también raro que DC no esté aprovechando eso. La película es muy buena y no están haciéndole mucha publicidad, no le están haciendo mucho ruido, pues lo del estreno tardío también pues afecta. No es una época como normal para ese tipo de películas, porque no estamos ni en vacaciones de escolares ni nada, pero bueno, ahí está. Y la película pues tiene algo interesante, es que la versión que trajeron a Latinoamérica tiene las voces de doblaje originales de la serie de televisión. Y bueno, en inglés tiene también unos personajes en los papeles protagónicos que son pues bien interesantes. Will Arnett, que es el que hace la voz de Batman en las películas de Lego y es Bojack en la serie Netflix, hace el papel de Slade, hace la voz.
¡Slade!
Y pues no, y tiene otros actores duros. O sea, tiene a Kristen Bell haciendo de Jade Wilson, tiene... Hay una parte que sale un tigre que toca música, sin spoilers, hay un tigre, la voz la hace Michael Bolton, el cantante que es como... de baladas para
el
mamás.
Cantante, el cantante que tiene el mejor especial de San Valentín que existe en la historia de la humanidad, que pueden ver en Netflix. Además de una de las mejores canciones con Lonely Island.
Ah, sí, la de Jack Sparrow.
La de Jack Sparrow, que es increíble.
Es bueno. Y tiene también pues, otros personajes interesantes. El más curioso de ver es Nicolas Cage.
Que por fin pudo ser Superman.
Nicolas Cage por fin pudo ser Superman. Le dieron pues la oportunidad de hacer la voz. Y tiene al hijo también haciendo una voz ahí. Pues no puede ser más ñoñazo Nicolas Cage. El hijo se llama Kal-El Cage y hace la voz de Bruce Wayne cuando es niño. Y se llama Kal-El. Y yo pensé, cuando salieron los créditos que decía Kal-El Cage, yo dije, eso tiene que ser un alias para Nicolas Cage que está como un poquito...
¡Cucu!
Exacto. No. El hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El Cage, o sea, yo creo que él tiene síndrome de Jor-El. Pues bueno, si él es feliz, ¿qué podemos hacer? Además, hay otros actores así como curiosos, Jimmy Kimmel, que hace la voz de Batman. Está Patton Oswalt, que es un gran comediante, hace la voz de Atom, del personaje este superhéroe chiquitico. Will Wheaton hace la voz de Flash. Y bueno, hay otro actor importante, pero no voy a decirlo porque sería spoiler. Entonces... lo guardamos para ahorita. Y como raro, está Tom Kenny. Tom Kenny, que aparece en absolutamente todos los papeles. La voz de Bob Esponja, la voz de Kevin en Final Space. Hace la voz de una máquina, no sé. Entonces, nada, la película es esa. Es una serie pensada para niños. La película es para niños. Tiene un humor bastante infantil.
Bien escatológico.
Pero, jueputa, sí que es divertida esta película, ¿no?
Pero los adultos también se pueden... y se van a divertir un montón. Sí, sobre bueno. Todo si siguen la serie. Y si saben de dónde viene la serie. Pero entonces, Diego... ¿cuáles son los tropos de la película de los Teen Titans Go? Van a las películas.
Un día de esos yo simplemente voy a darle una lista de tropos y el programa se va a la mierda, ¿me oyó? Porque usted dañó el formato.
Tropos.doc. XLS. Vamos
o, como le he dicho mil veces, tvtropes.org, que es la mejor página de internet que existe. ¿En qué consiste Teen Titans Go o Jóvenes Titanes van a las películas? La película consiste en un grupo de desadaptados que...
y nunca sí, mejor dicho.
Marica, es que solo hablamos de eso. Incluso no estuve en el de Final Space. Pero la serie también consiste en un grupo de desadaptados.
Joder, lo hice mal.
¡Demonios!
Pero bueno, Teen Titans Go consiste en un grupo de jóvenes héroes que están tratando de mostrar... que sí pueden ser héroes de verdad, pero al mismo tiempo están tratando de hacerlo sin hacer todo lo que normalmente hace alguien para tratar de mostrar que es un adulto. A ellos no les interesa madurar, a ellos solo les interesa que se los tomen en serio mientras siguen haciendo todo lo que siempre hacen. Y todo está enmarcado, muy, muy bien enmarcado, en una meta historia grandísima acerca de las películas de superhéroes. Entonces es una película de superhéroes sobre las películas de superhéroes y sobre cómo ahora los superhéroes solo funcionan en torno a sus películas y nada más. O sea, nivel de construcción de la historia es nivel Logan. Como lo que Logan así
bueno.
Como lo que Logan cogió historias de superhéroes y dijo, miren lo que hago con lo que normalmente funcionan las historias de superhéroes. Teen Titans Go dijo, bueno, yo voy a hacer eso porque chistes de popó. Y salió una chimba. La verdad salió una chimba. Es súper infantil. Son muchos chistes escatológicos, pero en serio... muchos chistes de popó, muchos chistes de pedos. Llegó un momento en el que yo pensaba como, esto no tiene el más mínimo sentido, pero por dentro mi niño interior estaba cagado de la risa, literalmente cagado de la risa.
Oh, por Dios.
Probablemente en un baño de utilería. Fue una vaina, absurda porque además detrás de todos estos chistes inmaduros, entre comillas, de todos estos chistes que apuntaban a estos lugares comunes del humor infantil, estaba enmarcado toda una vaina como de ahorita los superhéroes son solo esto. La idea de superhéroes está funcionando en torno a esta fama, en torno a esto que está pasando. Es una vaina muy, muy, muy meta. Y eso es algo que está pasando mucho con los programas infantiles y me parece un video. Entonces es una película muy meta que construye la idea de superhéroes y al mismo tiempo que tiene muchos chistes de popo.
Ok, ¿sí?
Sí, esa película, no sé, yo lo sabiendo, yo pensé que en cualquier momento la banda sonora tenía que ser la de... caca, culo, pedo, pis. ¿Sí? Es como la banda sonora adecuada para esa película. No sonó, lástima. Sonó, ajá.
La banda sonora no oficial de...
pero sí, esa debe haber sido la canción adecuada.
Y vamos a dar la calificación de Estúpido Nerd, pero al final de este episodio, así que...
revolucionario.
¡Pam, pam, pam!
¡Rainbow!
¡Rainbow Rider! Así que, si no la han visto, vayan y la ven y... después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers de Teen Titans Go. la película. La película Los Jóvenes Titanes trata la historia de cómo Robin, o en la historia principal es cómo Robin quiere ser un superhéroe de verdad, respetado, y para eso, para ser un superhéroe respetado, no hay que salvar el mundo. Para ser un superhéroe respetado, no hay que salvar ciudades, no hay que hacer actos heroicos, no hay que vivir la vida de héroe, vivir una vida noble, no. Para ser un superhéroe respetado, hay que tener una película. Una película propia, y es el sueño de Robin. Ese por un lado, tener su película, y por el otro, zafarse de ser el sidekick de Batman. De que lo reconozcan a él como algo más que un patiño y algo más que un payaso. Pero como Diego lo dijo, todo lo hacen como siempre lo han hecho, a las patadas. La película, comencemos hablando de esta idea de que dentro de la película de Los Jóvenes Titanes, los superhéroes son sus propios actores. Ellos protagonizan sus propias películas, que es algo súper importante para la trama y para el desarrollo del enfrentamiento. Porque para tener una película no solo hace falta tener un héroe, sino tener un archivillano, un archienemigo. Y ahí es donde se encuentran con que Slade pues no tiene como un archirrival, y ellos se van a convertir en el archirrival de Slade.
Vamos a mantener todo el capítulo diciendo Slay.
Como que sí. Obviamente.
Yo vine solo a eso, la verdad. Yo nada más que eso.
Entonces, los jóvenes titanes pues están en esta búsqueda de tener su película, y para eso viven ciertas aventuras, unas un poco oscuras y unas un poco extrañas y locas. Yo quería que empezáramos hablando de esta idea de que hay una sola directora de cine de superhéroes dentro de la película, que es Jane Wilson, que es como, amigos,
se veía venir.
A ver, se veía venir quién es la mala, el malo. Y en un punto de la película, la vieja está tan estresada con que los jóvenes titanes le insistan, que les dice que la única forma en la que ella haría una película sobre ellos es si no existieran los demás superhéroes. Y la primera idea que se le viene a Raven a la cabeza es: hay que matarlos a todos.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, es oscuro.
Es oscuro. Y luego Robin le dice: bueno, cerca. Vamos a volver en el tiempo a evitar que los superhéroes existan. Entonces se devuelven en el tiempo, no usando la máquina del tiempo que tienen, sino unos triciclos del tiempo que funcionan siendo rad.
Y con banda sonora de, ahí está, ajá, Take On Me.
No, ahí no, cuando suena Volver al Futuro.
Sí, pero ellos, ahí es cuando suena la canción.
Ah, cuando están cargando. Sí. O sea, sí. Ellos empiezan el tono de Volver al Futuro. Y luego, cuando tienen que cargar lo cool, ¿cómo se dice? Como lo radical. Sí. Tienen que hacer como trucos con los triciclos para cargarlos y poder viajar del tiempo. Y empiezan a dar Take On Me. Pero nada, ellos viajan al pasado y evitan que los superhéroes nazcan. ¿De qué forma? Haciendo chistes sobre el origen de Batman, que es como los padres de Bruce Wayne son súper ricos porque los llevan a un barrio de mierda a ver cine.
Teatro.
A un teatro, lo que sea. Creo que los llevan a cine. En la película Los Jóvenes Titanes creo que van a cine.
Ah, ok.
No importa, pero los llevan a teatro en un barrio.
Y dependiendo del momento en el tiempo, en los cómics cambian de teatro a cine.
El punto es que les dicen como, ¿por qué
teatro
no?
Teatro romano.
Porque no evitan irse por el callejón del crimen y se van por el callejón de la felicidad. Y salvan a Batman de ser Batman. Van a Krypton y tocan una melodía con los cristales. Super cool.
Esa banda sonora, me gustó. Canción es muy cool, güey.
Y salvan a Superman. Pues salvan a todo el planeta Krypton de estallar y no hay Superman. Y van a donde las Amazonas, le quitan el lazo, bulean a la Mujer Maravilla niña y evitan que la Mujer Maravilla exista. Pero van.
Atlántida.
Van a un muelle. Bueno, mar. Y tienen unas latas de, supongo que gaseosa, y botan los, ¿cómo se llaman? Los anillos estos plásticos de las latas al mar. Y Aquaman, bebé. Un niño queda ahogándose en esos aros y es como, ¡joder! ¡Mataron a Aquaman de niño!
Sí, es un poco cruel.
Y luego vuelven al futuro, se dan cuenta que los villanos pues conquistaron el mundo. Lex Luthor lo más malo que hace es calviar gente. Porque tiene un trauma.
Y porque es la mitad de malo que los Teen Titans, al parecer.
Ajá. Y vuelven otra vez en el pasado, destruyen Krypton, salvan a Aquaman, ayudan a la Mujer Maravilla, pero le ponen un collar a Martha Wayne y las empujan al callejón donde les disparan con Bruce ahí, ahí, enfrente.
La cara de Bruce es como de... Pues puta, ¿qué está pasando? Es cruel. Ese chiste me pareció sumamente cruel y sumamente divertido.
Eso me hace pensar en... Cuando empezó la película, el puro principio, que aparece Warner, el símbolo de Warner y todo esto. Y sale el Pato Lucas. El Pato Lucas que sale es el Pato Lucas original. No el de...
¿Redibujado?
No, me refiero... Y lo digo por actitud, ni que era por el dibujo. Por la actitud del pato. No el de... Eres despreciable. Sino el de las caricaturas viejas. En las que el Pato Lucas estaba literalmente loco y lo que hacía era saltar de un lado a otro. Y eso me acuerdo de las caricaturas viejas, caricaturas de estilo Tom y Jerry, en las que se daban planchazos en la cara sin ningún problema, en la que
todo acme.
Y en la que había chistes pesados. Yo me acuerdo, hablando por ejemplo de Tom y Jerry, yo me acuerdo un capítulo en el que Tom al final se va a suicidar. O sea, que el capítulo termina con que el gato se va a suicidar, con que se va a botar al tren, una mierda así.
Con Jerry.
Que
están
es una
los
vaina.
Sentados,
sí,
esperando que el tren les pase por
que encima. Que es una vaina así fuertísima, pero eso era lo que se veía. Y ahorita estamos hablando de unos jóvenes que, por tener su propia película, matan a Aquaman y luego, para salvar el mundo, igual vuelven y botan a la mamá de Batman a que la maten.
Destruyen Krypton.
Destruyen Krypton. Es como. Es raro, pero estamos volviendo otra vez a ese tipo de humor.
Sería encantador que volviéramos, porque si, no sé, ustedes vieron las caricaturas de Mickey Mouse originales, Mickey era un puto cafre.
Sí.
Mickey era un tipo desagradable que golpeaba cosas con Warner también. Los Looney Tunes originales también eran hardcore, pues pensemos que los hicieron en los 40s, entonces hacían propaganda antinazi, antijaponesa, eran racistas, eran increíblemente violentos, tenían chistes como innuendos sexuales muy pasados. Luego se ablandaron, las últimas versiones son terribles. Uy, los últimos Looney Tunes que hicieron redibujados son...
Son aburridos.
Son bobísimos.
Son bonitos los dibujos, pero...
Pero sí, aburrido. Es bobísimo, o sea, el guión es muy bobo. Pues si vamos a recuperar eso, sería muy cool. Pues Warner hace 15 años no hacía una película de animación, pues de ese estilo, 2D.
Hace mucho no se hacía nadie. ¿Cuál fue los...?
Pues Disney. Hace ¿cuál? Con mucha frecuencia películas.
¿Pero en animación 2D?
Sí, huevón, la de La Princesa y el Sapo. Esa no es vieja.
¿De cuándo es La Princesa y el Sapo? La Princesa y el Sapo es del 2009.
Por eso hace...
Uy,
como...
hace como dos años, dos, tres
¿Antier?
Años.
¿Dos, tres, nueve años?
A la mierda. Tengo un concepto del tiempo jodidísimo. Tengo que dejar de consumir esta sustancia. ¿Qué?
Al menos cuando viene a grabar, no sé.
Ok. Ok.
Ustedes ganan, hijo de putas.
¿Y qué? Bueno, pero sí. Pero sí, esta animación como que se había quedado colgada. Si la van a regresar, pues sería genial que la regresen con este humor ochentero, noventero, con el que nosotros crecimos, con los Looney Tunes, con... Creo que al mundo le hacen falta más yunques, más acme. Al mundo le falta acme. Y la noticia de que el Coyote va a volver en una película...
¡Sí!
¡Jueputa! Espero que sea una película del Coyote, no que sea una película light y boba. No, quiero que sea mi Coyote lastimándose.
Yo confío. Porque además hay varias cosas que están volviendo. ¿Animaniacs va a volver?
¡Animaniacs!
No, que no vuelva.
Marica, ¿por qué?
Porque sí está bien, el recuerdo está bien, yo no quiero que se lo tiren. El chiste dentro de la película de Teen Titans fue buenísimo.
Ese fue muy bueno, ese fue
gran
muy
chiste
chévere.
Que ningún niño entiende.
Digamos, como hablando de la historia principal, de todo lo que tiene, porque es esta idea, pues me gustó de la película, que es... No intenta mostrar un plan súper complicado, ni intenta... Man, todo es tan obvio, pero los jóvenes titanes son tan mensos y tan tontos, o sea, son...
Y todos, no solo los jóvenes titanes, todos los héroes también cayeron en la misma trampa.
Sí, pero digamos que cuando se dan cuenta que... también es una burla a los planes de los villanos viejos y de los villanos como súper, como Doofenshmirtz, que es el arma del juicio final, de Doomsday.
Que a mí me pareció, fue muy, ese plan que tenía Slade, me pareció muy parecido a uno de Cerebro, en Pinky Cerebro, que hizo uno con los muñecos que quería conquistar, que un muñeco de Navidad que todo el mundo iba a tener y les lavaba el cerebro para que hicieran lo que dijera él. Me pareció un plan muy, muy Warner, marica. Es un plan muy Warner, es muy Looney Tunes.
Y es un plan súper tonto, porque, digamos, Slade conquista el mundo, gana, conquista el mundo, todos están hipnotizados. ¿Para qué quiere robar bancos? O sea, ¿para qué quiere el dinero? Un plan de un malo de verdad, de cartoons viejos, donde el malo era malo. Y aquí Slade es malo.
Pues es que esta película hay que entenderla claramente. Esta es una película hecha específicamente para niños. Al contrario de prácticamente todas las otras películas de superhéroes, ya sean animadas o no, que son como más adultas, esta es específicamente para un público infantil. Es una serie que es de Cartoon Network, que tiene un humor súper básico, que no tiene ni sangre, tiene violencia moderada, no tiene muchos elementos. Empezando con que el villano realmente se llama Deathstroke y nunca le dicen ese nombre porque...
¿No es Deadpool?
No es Deadpool, es Deathstroke.
¿Cómo así? ¿Y él estaba antes que Deadpool?
Él estaba antes, no sé por qué todo el mundo lo confunde. Pero si tiene espadas y pistolas, sí, pero él está, en fin.
Mucha gente tiene espadas y pistolas, me crucé como con 25 personas caminando acá.
Entonces, Deathstroke no le menciona el nombre porque Death no es una palabra como adecuada para un público infantil. Por eso le dicen Slade.
Slade.
Entonces, claro, el humor que tiene es muy infantil. Lógicamente, en una película tan infantil no le van a meter pues una trama muy elaborada. Necesitan es hacer muchos chistes y que los niños se entretengan mucho y que los papás que acompañan a los niños también se diviertan. Mismo caso con la película de Lego Batman. Es una película que la trama es bobísima, pero los adultos se lo gozan por las referencias, los niños porque es bonita. The Titans es exactamente igual. La cantidad de referencias que tiene a otros personajes de DC, incluso todas los chistes que hacen de Marvel, de cultura pop, pues marica, son geniales. Para que los papás se entretengan mientras el niño también se divierte.
Listo, hablemos que es una parte muy importante de la película, o al menos para un público como nosotros. O sea, no vamos a poder juzgar la película como niños, porque pues no lo somos así.
Réteme, güey.
Pero hablemos de estas referencias, porque algo que sí me gusta de los Jóvenes Titanes es que, o de los Jóvenes Titanes Go, desde la serie, saben muy bien lo que son. Son muy conscientes de el papel humorístico que tienen. Hay un capítulo incluso que se llama La Cuarta Pared, en el que ellos ven a los Jóvenes Titanes originales y saben que eran mucho más cool. O sea, lo dicen. Es como, ¿por qué cancelaron esto si era mucho mejor de lo que somos ahora? Y en la película, un poco, son este tipo de referencias de nosotros sabemos lo bobos que somos y no nos importa. Hacen chistes como de, no sé si es en la escena o en la película, pero hay un chiste en el que dicen más o menos como, ah, pero es que hay trolls de internet que dicen, ay, me arruinaron mi infancia. Creo que es en la serie. Pero ellos saben dónde están y así se burlan del público y se burlan de las otras películas, se burlan de las películas de Marvel, se burlan de las películas de DC, porque la referencia de como, ay, todos los héroes tienen grandes películas y como, ¿cuántas tienes tú, Superman?
Un montón y las que vienen.
La Mujer Maravilla.
Te demoraron, pero...
Llegó. Y tú, Linterna Verde, también tengo mi película, pero queremos olvidar. Y para mí, cuando salí del teatro, salí con esta sensación de que, uno, Los Jóvenes Titanes en Acción es la mejor película de DC Comics.
Fácilmente.
La mejor. Y...
¿Estamos contando Lego o Lego no cuenta?
Contemos todo lo
porque
que
sea. Porque si Lego cuenta, para mí alcanza a ganar Lego Batman.
A mí no.
No, si Lego cuenta, no. Los Jóvenes Titanes, para mí, es la mejor película que ha hecho DC.
Ok, no. Para mí, o sea, en el peor de los casos está de segundas después de Lego Batman. O sea, estamos en la misma frecuencia.
No, para mí Lego Batman está de tercero. De segundo está Batman 2. Con el Joker, pailas, que esa es una puta obra de arte.
Ah, ok. No estaba yo estaba contando el universo actual, perdón. Sí, no,
Dark no, Knight. DC también incluye el Batipezón y...
Ah, bueno, no, entonces definitivamente y Adam West George Clooney. George Clooney para mí es el mejor Batman.
Pero también salí
Schumacher con... debería seguir dirigiendo películas de...
El piloto está en coma.
Ese sí es el... Ese, no sí, es... ese sí es el verdadero villano de DC. Pero también salí con esa sensación de que los jóvenes titanes eran el Deadpool de DC.
Huevón, estaba esperando esa palabra. Esa es la palabra mágica. Shot. Deadpool. DC es una empresa rara. Ya sabemos que Warner y todo este conglomerado de Warner, que también es dueño de Cartoon Network, de HBO, de DirecTV, de Turner, que el grupo AT&T es un puto monstruo, no ha podido encontrar como su propio estilo en películas. Y eso es lo que decimos, o dice toda la humanidad cada vez que ve una película de DC. No encuentran su estilo. Y cada vez que pasa algo con DC, siempre se va a hacer un referente a Marvel. Entonces, queremos hacer una película oscura, claro, porque es la respuesta que tienen a Civil War, lo que sea de Marvel. La Mujer Maravilla, claro, porque es la respuesta a tener la primera mujer protagonista antes de Miss Marvel, aunque se parezca a Capitán América. Salió cualquier vaina, es la respuesta a... Puta, es imposible no decir Teen Titans, es la respuesta a Deadpool. Pero sí es muy, muy, muy del estilo Deadpool. La cantidad de chistes que tenga Deadpool sobre DC es la misma que tienen Teen Titans sobre Marvel. Y es
hacen
como...
un chiste sobre Deadpool.
Exactamente, o sea, sobre Deadpool sale Stan Lee, que era lo que no quería decir porque es como un mini spoiler, un cameo de Stan Lee, del archirrival de DC, y es muy cool.
Y ahí Stan Lee hace la voz.
Exacto, sí, es además, es como... una cosa muy cool es que el humor que utiliza Teen Titans no se siente como un ataque al otro, sino se siente como un usted y yo nos estamos burlando de esto. Lo hacen con sus propios personajes. O sea, cuando los Teen Titans se están burlando de Slade, el mismo Slade está participando de la broma en buena medida. Esta mierda de la manipulación mental, la primera vez que la hace es magnífica, güey. La del dedo
y el lápiz.
O sea.
Y miren atrás.
Y, no, papá, y no, cuando se burlan de Marvel, lo hacen no solo burlándose como de uno de los puntos más burlables, que es Stan Lee, sino además es como, oiga, Stan Lee, venga y hacemos este chiste. Que además me parece un guiño muy chévere a... Ustedes siguen peleando por Marvel versus DC, pedazos de imbéciles. Como, no más. O sea, es ridículo, ya.
Sí, es una bobada. Sí, a propósito, mensaje para el fandom y la comunidad. Dejen la maricada. Uno tiene toda la libertad de ser fan de ambos y el hecho de que uno vea una película de Marvel no significa que tenga vetada a ver una película. Y así, coman mierda, maduren.
También, para el fandom, que rehagan cosas. Ya que estamos contra el fandom un poquito, que rehagan cosas como los Jóvenes Titanes Go o como, no sé, She-Ra o Thundercats.
Uy, todo lo de She-Ra, bueno, sí.
Pues también vale verga, ¿no? Porque está bien que las nuevas generaciones vean cosas divertidas. Y los Thundercats eran una puta mierda.
Sí, no eran buenos.
Nadie le arruinó la infancia porque...
No eran buenos.
Y quizás con este guiño que está haciendo Cartoon Network en Nickelodeon de rehacer las cosas, haciéndolas, burlándose de lo que eran, son muy buenas y muy divertidas.
Miren que los remakes pueden ser buenos. My Little Pony es un remake. Y es divertidísimo.
Y es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Porque además la amistad es magia, muchachos.
Exacto. Pero bueno, entonces, retomando. Este asunto como de DC y Marvel... Empezando con el homenaje, a mí me pareció un homenaje / burla muy bacana el inicio de la película, que salgan los cómics, las páginas. Yo dije, sí. ¡Marica, esto es Marvel!
Sí.
Y me emocioné, es como, cool. ¡Marvel! Y es una gaviota leyendo el número uno de los Teen Titans. Es como, ¡jueputa! Se fajaron. O sea, un aplauso para estos maricas. Increíble. DC, sí puedes hacer algo increíble, ¿por qué no lo haces todo el puto tiempo? Pero... Marica, es que es lo doloroso. Uno no puede dejar de comparar todo lo que haga DC con algo que ya hizo Marvel. Y la película...
No, o sea, yo no dije que era sí. La respuesta, pero sí me pareció que era, pues digamos entonces, al espíritu de Deadpool. Porque es que uno no puede dejar de comparar porque igual salió primero Deadpool, la vimos cómo se burló y bueno. Pero todo esto iba a las referencias, que me parece divertido hablarlas, me parece chévere que nos emocionemos hablando de ellas, sobre todo porque hay muchas, como la burla de Lois Lane. A Superman, como que lo hacen sí. Que Superman, como, ¿cómo vamos a pasar por Superman? Es el héroe más grande de todos los tiempos.
Y lo tienen cuidando comida.
¿Qué es comida?
Podían haber puesto, no sé, un celador normal, al guardia que está a la entrada del estudio.
Y les hubiera quedado más difícil burlarlo.
Claro.
Porque
a ese sí le comió, a ese lo frenó dos veces.
Sí, pudo ahí. Ahí sí se les olvidó lo de los portales. Que lo de los portales me encantó, weón.
Es un Deus Ex Machina violento.
Ah, no, ¿cómo hacemos esto? portales.
Ah, sí, verdad. Ah,
es cierto, claro, me encanta que hasta la batalla final no se les olvidó. Simplemente es como, ok, ahora el portal ya no era tan grande. Pero igual ahí estaba. Es muy, muy chévere, muy bien hecho.
Me gustó el chiste de cuando están grabando Batman contra Superman, que ponen la escenografía, está Batman, está Superman y se van a pelear y ¿cómo se llama tu madre? Marta. Oh, son amigos. Pero un momento, ¿cómo se llama tu padre? Jonathan. Oh, y se pelean. Es una burla de ese guión de mierda de esa película. Y son cosas que uno que ha visto las películas, porque no sé cuántos niños vieron esa película.
Sí, pocos.
Qué buen chiste. Es muy, muy bonito. Y el otro, que no es un chiste como tal, pero sí, sí me pareció muy inteligente la película, que le ayudaba un resto a la trama, es esta idea de lo que decía Diego. El plan de Slade es hacerle películas a todos los superhéroes porque sabe que van a estar ocupados haciendo sus películas y no en sus labores de héroe. Y así el man pudo hacer lo que se le dio la gana y los manes lo ayudaron. Los manes le hicieron todo el trabajo a Slade.
Slade.
Sin su manipulación mental. Sino, todos querían su puta película. Y es algo que está pasando en el cine y es muy cool. Ese chiste, que no es gracioso, sino crítico, es buenísimo.
Sí, creo que ya llegamos al punto de los superhéroes que quizás su leyenda, su historia, su mensaje ya no es importante. Es que tengan película. Y ya tenemos, no sé, ya la competencia es mandemos la cantidad de superhéroes por año, la que podamos y mandemos. Por ahí estaba leyendo que quieren hacer una nueva película del Fantasma 2040. Y...
uy.
Y...
damn, Daniel. No sé, weón.
Exacto, exacto. Entonces, como que estamos en el momento de lanzar todos los superhéroes posible. Hagámoslo. Es posible que vuelva la mujer piraña. Referencia que solo 7 personas en Colombia entienden. Creo que ninguna de esas está en esta sala. Solo yo.
Genial. La mujer piraña mueca.
La mujer piraña.
Esa es otra. Es la versión. Ah, ya.
Señores oyentes, la primera persona que escriba en los comentarios que entiende la referencia de la mujer piraña se gana mi amor eterno.
E inolvidable,
porque en serio son muy pocas personas en Colombia que entienden qué diablos es la mujer piraña. Pero en fin, entonces lanzan tantos superhéroes que ya hasta se desvirtuó. Quizá, y lo que nosotros también hemos criticado en capítulos anteriores, lo del género de superhéroes, pues ya está agotando, ya incluso está dando para que sea una parodia de sí mismo el género. Vamos a ver en qué evoluciona esta vaina. Ya sea o que se vuelvan 100% comedia, tipo Teen Titans y Deadpool, Thor, o se vuelvan algo serio, tipo Logan. Pero hay que innovar, hay que hacer algo.
Pero si uno le agradece a los Teen Titans, a Deadpool y a Logan, que hagan cosas nuevas con el género. Porque
sin duda.
Spider-Man, muy cool, pero... pues es más de lo mismo, y lo siento, y podrá ser la segunda que van a sacar, podrá ser lo más cool que quieran, pero no se va a salir, o es muy difícil que se salga de lo que ya están narrando y lo que ya está haciendo Marvel. Ver a los jóvenes titanes fue increíble, increíble. El chiste de cuando Robin va a la premiere de la última película de superhéroes y empieza a mostrar los trailers.
¡Alfred!
Voy a sacar película de Alfred.
¡Ay, el baticinturón! ¿Qué es esa mierda?
El baticinturón donde guarda su dinero. Es como...
billetero, sí.
De el carro. El marica es muy, muy chistoso. Y cuando Robin hace su película o su tráiler, todo está ambientado también en la Batman, en la animación clásica de Batman, en la que cae el rayo. Y hay muchos guiños visuales que uno es como... ¡ah, qué putería eso!
Parce, si hablar de guiños visuales, el guiño visual... el homenaje más hermoso, la escena de animación más impecable que he visto en muchos años, cuando Batman presenta a Robin al mundo.
¡Ay, sí, weón!
El homenaje al Rey León es hermosísimo.
Y de nuevo, Warner, o sea, primero era DC con Marvel, ahora ya es aún más directo, es Warner con Disney.
Con Disney.
Con la música, o sea, claro, todo lo que tuvieron que pagar en, no sé, derechos
de autor. No, porque eso es como parodia, de pronto no tienen que pagarlo, pero es el homenaje que se hace, o sea... Padre de Familia también lo hizo alguna vez con una escena musical de Disney y es impecable. Es muy chistoso porque Disney tiene un trazo muy Disney, muy fácilmente reconocible. Y que pues esta animación básica que tiene los Teen Titans con unos personajes como muy, muy caricatura.
Muy flash, muy web.
Sí, exacto.
Es súper simple.
Sí, Adobe Animate se pagó esa licencia sola. Salen unos personajes dibujados de otra forma, con una actitud diferente. Marica, que salga como el sol. El símbolo de Batman. No, pero a mí lo que me cagó de risa es ver a Flash comiendo pasto como si fuera una gacela de África.
¿Por qué?
Fue muy teso. Claro. los personajes que vuelan también, los que son como peces, todo, marica, es impecable. Ese homenaje fue increíble, fue hermosísimo. Me cagué de risa viéndolo, pero a la vez me pareció un homenaje muy cool. O sea,
sí, es
muy, puta, muy se bonito. Fajan, se fajaron en esa escena específica, paga la película.
Sí, definitivamente.
También me gusta que los chistes como ese, o sea, casi nunca, salvo lo de los pedos, casi nunca uno los ve venir. O sea, cuando ya empezó la animación de Disney, empezó la música y vi la primera cara de Flash como, man, están haciendo todo el chiste, pero Duke, o sea, Teen Titans lo sorprende a uno escena tras escena, es como, no sé qué va a pasar, no sé cómo van a resolver esto porque se les puede ir la imaginación a los escritores a donde se les dé la gana. En el de los viajes en el tiempo usan la música de Volver al Futuro. O sea, es como, ok, esto podría pasar, pero ¿triciclos? ¿En serio? Y la canción que tocan con el tigre también cambian de animación.
Con Michael Bay y un delfín tocando batería.
Y el delfín es real. Es como, ¿qué putas? Y también hay otro tipo de animación, como cuando Robin está peleando, que cambian la animación y es súper dinámica y como agresiva en ciertos momentos, como de acción. Es como, dude, esta película es súper entretenida visualmente.
Sí, ahí es lo que decía de qué es lo que hacen para que los papás de los niños se entretengan. Quizá un niño se ríe por ver a Flash comiendo pasto, pero no entiende que es un homenaje al Rey León. Así ese niño se haya visto el Rey León y las películas de Disney mil veces. No entiende que es como una parodia homenaje. Y lo logran, o sea, esos chistes son impecables, güey. O sea, los hicieron muy bien, son fluidos. Menos el segundo cameo de Stan Lee, que sí me pareció un poco reforzado, no era necesario. Rompe el ritmo de la pelea, de hecho. Sí. El primero fue muy bueno, fue divertido.
Un sutil cameo de Stan Lee. Un sutil.
Sí, el segundo no era necesario, o sea, como si Stan ya ve y cobra el cheque y cállate. Pero,
marica, aunque se hubieran puesto esa línea.
Ya, ahí.
Arregla el chiste.
Ya. Marica, ¿por qué no me llama a mi Warner de Marvel? Que hayan cerrado como con la moraleja y comienzan a rodar los créditos y no, tengo algo más que decir, como no, marica, deja así, o sea, la película ya es impecable, este es el cierre perfecto, no, tengo que reforzar la idea.
Robin no es una de esas películas, no.
No, es que no. Los papás tienen que hablar con algo con los
y
niños.
Y me parece una chiva de créditos, créditos, y al final Robin como, niños, pregúntenle a sus papás de dónde vienen los niños.
El problema. En el que los jóvenes titanes dejaron a muchos padres de familia.
Sí, yo creo que los papás estaban como, ¡ja, ja, qué divertido estos hijueputas! Y ahora, a ver, las abejas y las flores. Aparentemente la oveja se fornica una flor, algo así. No entiendo bien. Hay una cosa que me gustaría preguntarles es, Teen Titans hasta el momento creo que es como la franquicia de superhéroes que va a ser más rara y más multitemática. Están los Teen Titans Go en Cartoon Network. No creo que después de la película vayan a ser tan huevones de cancelar la serie. Además sí, que en el final de la película dicen, los Teen Titans regresarán en Cartoon Network, que también me sonó un poquito homenaje a Marvel.
Sí.
Los Teen Titans originales, que los cancelaron, pero aparentemente volvieron. La misma actriz que hace la voz de Raven, Tara Strong, escribió en Twitter como si a la película le va bien, la posibilidad de que regresen los Teen Titans originales es muy alta. Y en la escena de créditos, en el mid-credits, aparentemente se confirma. Pero es un público diferente, es una animación más adulta, una trama mucho más adulta, con Starfire mucho más sexualizada, con una relación ya adulta entre ellos.
Que fue la razón por la que la cancelaron, ¿no? También cancelaron Young Justice porque, pues lo que todo el mundo cree, como Teen Titans y la Liga de la Justicia Joven, no sé, como Young Justice, son series que no son para el público objetivo de Cartoon Network. Y por eso rebotearon a los jóvenes titanes siendo súper infantiles, aunque tienen el chiste como el de Beat the Meat, Cyborg. No sé cómo pasó el filtro.
Sí, ese fue bien subidito.
Y adicionalmente, dentro de muy poco, creo que es en octubre o en noviembre, que sale la nueva plataforma de DC Online, el Netflix de DC.
Ay, sí, que sale con la con
y claro,
con la
y vamos
live
a tener
action.
Titans, exacto, que es la historia de los Teen Titans, pero con el Robin emo, pues con el Robin Darks, que fuck you, Batman, con Starfire, que parece Selma Ubié, con Raven Emo, sin Cyborg.
Evanescence.
Y con el niño bestia como un latino, que parece... Bueno, es como un oriental.
Es un oriental.
Pelo verde, por algún motivo. No sé, o sea... Y se ve terrible. Esa serie se ve terrible.
Uy, se ve desastrosa.
Se ve una inmundicia. ¿Quién sabe? De pronto eso, lo logran.
Y eso sí es raro porque en series DC no tiene la fama que tiene en películas.
O sea, pues es que series, tiene la fama.
En series a DC le ha ido
bien.
Sí, bien. Ha ido bien. O sea, incluso hasta antes de las series que empezaron a salir de Netflix, de Marvel en Netflix, DC era el de las series, punto.
Sí, Marvel solo tenía Agents of S.H.I.E.L.D. y no es buena. Es como un relleno raro.
Es un sube y va. La cosa es que Agents of S.H.I.E.L.D. es chévere si uno en serio se pone a ver absolutamente todo cronológicamente, intercambiando agents con películas y no sé qué, porque mezclan eso muy bien. Pero la serie como tal sí tiene un montón de altibajos, tiene un montón de cosas.
Cancelaron Agent Carter, en fin.
Agent Carter.
Sí, pero pues bueno, en serie sí, pues tenían a Smallville, que después de la cuarta temporada se volvió un Melrose Place muy raro. Marica, las últimas temporadas son...
Siempre fue.
No, pero las primeras eran interesantes, o sea. Luego sí fue como The Fog, 10 años viendo esta mierda de serie y me las vi. En fin. Pero sí, como que iban haciendo las cosas bien, ahora viene Titans, pero... Me parece curioso saber cuál es la estrategia que tiene DC con tres públicos tan diferentes del mismo producto. Que los Teen Titans se van a burlar de los tres, sin duda, y eso va a ser chistoso de ver, pero no sé a qué apuntan. No sé, ellos podrían decir perfectamente, para el público infantil dejamos a los Teen Titans Go, para el adolescente mandamos la Liga de la Justicia y para el público adulto mandamos, no sé, algo que tenga mucho más trastorno.
Cineastro.
Slave, Rainbow Rider.
Exacto, pero no sé, marica, cuál es la estrategia que tienen. Pero es raro, no sé qué otro personaje tiene tan diversificado su público.
No sé. O sea, primero, ahorita que usted nombró el Netflix de DC, creo que los Teen Titans normales podrían revivir ahí. Y creo que ha de ser lo que va a pasar. O sea, no creo que vuelvan a Cartoon Network.
Yo creo que sí.
Pues volverá a Cartoon Network después de eso. Creo que puede ser el gancho para llevársela a los fans que quedaron con el cliffhanger de la quinta temporada.
Bueno, es cierto.
Entonces, pues vengan a la plataforma. Esta serie es de los de Titans. A mí me suena que es respuesta un poco. Y es cierto. No solo es respuesta a Daredevil, a todas estas series de Netflix que les ha ido muy bien, son súper oscuras.
Y sangrientas. Y tripas y sexo, groserías.
Y lo siento, esto puede sonar muy mal. Cuidado, pero con este tipo de forzar meter las minorías en la serie. Porque Gamora, bien hecho el personaje. Starfire, no sé, tocaría verla, pero por lo que vemos no promete.
Sí, mire que por ejemplo uno no habla de que Falcon y que War Machine sean negros, porque no importan. O sea, está bien hecho.
Porque no importan.
No, me refiero.
Mucho cabrón.
Me refiero es porque el color de piel de ellos vale mierda. O sea, maricas, en serio. O sea, no importa.
Diego, no te rivense a Boris.
No
Diego,
he dicho
por favor.
Nada, yo no he dicho
pero
nada.
Pero veo que sean del color de piel que sea, no importa. Y no es relevante y funciona muy bien. En este punto con Starfire, lo primero que la gente dice es porque es negra. Y porque se parece a Selma Bouvier.
Pero eso pasa constantemente. O sea, mi problema, por ejemplo, con Starfire, a mí me importa un carajo que la hayan puesto negra o no, o lo que sea. Igual de por sí Starfire, pues sí, en los cómics es de un color rarísimo. Sí. Entonces, pues.
Es como Vision, que no es una raza terrestre, de hecho.
Mi problema es que en las imágenes que han mostrado. El diseño de personaje es desastroso.
Se ve pobre.
Pero pues es que es desastroso con ella, es desastroso con Raven, es desastroso con... Chico Bestia se ve como, en serio, literalmente un man que se pintó el pelo verde. No se ve para nada como la serie. Entonces uno empieza a mirar así como, ¿será?
Robin así todo de arqueto, eventual que sirva, porque pues hay como 20 Robins y hay unos que son mucho más oscuros, ¿no? Nightwing y Red Hood son más dark y son malvados.
E incluso
y
bien. Incluso el Robin del Teen Titans original tenía sus momentos de...
¿Ese Robin original cuál es? ¿Es el hijo de Batman o es el que
no,
mata
el Batman,
al Joker?
No, es bien previo, es bien... O sea, es que
es el acróbata, el que le matan a la familia.
Sí.
Pero este el, se refiere al del Teen Titans de la serie animada.
Sí, la serie animada original, sí.
Okay. Dick Grayson. Sí.
Creo que no, en la serie animada...
No, es Robin.
Probable que no.
Simplemente
Robin.
Lo que pasa
es que y también... en Teen Titans Go siempre es Robin. No, nunca es nada más.
Sí, porque también es que es raro pensar en cuál Robin metieron por la misma historia de los Robins. O sea, pues ¿cuál es? El que el público votó para matar. Es como, ok, bajémosle a... O sea, tal vez no entremos tanto en detalle.
Robin Scherbatsky, que es de otra serie. No cuadraría ahí.
Por canadiense.
Christopher Robin, que tiene un oso que habla.
Ah, yo quería verme esa película hasta que vi las críticas y ya no la quiero.
A mí me gustó mucho, weón.
Sí,
muy
sí,
vale
la pena.
A mí me gustó, es muy bonita.
Yo te la tengo en duda. Entonces la duda a Titans llega es por eso. No es porque eligieron a X o Y actor con X o Y característica, en este caso literalmente que la actriz es negra, sino que el diseño de personaje que hicieron es desastroso. Punto. El diseño de personajes, si vamos a los ejemplos que usted puso, que son War Machine y Falcon, esos dos diseños de personajes son geniales. Y los actores que eligieron para el personaje cuadran muy, muy, muy bien.
Así hayan reemplazado a War Machine, pero bueno.
Pero es que Don Cheadle es Don Cheadle, güey.
Sí, Don Cheadle es un actorazo.
Lo que hace que no sea un buen plan con las minorías. Que como el personaje está mal diseñado, con mal vestuario, todo el fandom que normalmente es súper odioso y súper odiador...
Súper hijueputas.
Son los cafrones. Pues se van a ir. ¿Y a cómo eso? Pasó? Exacto. Y se fueron exacto. Contra ella.
¿Sabe cuál hubiera sido perfecto? Que si hubieran hecho la de meter a Donald Glover de Spider-Man, güey.
¿Como Miles Morales?
Es que yo me acuerdo que cuando iban a sacar el... Creo que el de Andrew Garfield, Spider-Man de Andrew Garfield. No me acuerdo si ese o uno que venía después. No sé. Hubo un asunto en internet de esos que suelen suceder así muy, muy, muy casuales, como de que la gente se pone a quejarse de una forma muy decente en redes.
En especial los bibliotecarios de 4chan, que son la mata de la cultura en internet.
Los adalides de las buenas costumbres internéticas, ¿no? Salió un momento en el que Donald Glover dijo como que, pues que a él le gustaría mucho, que ese personaje le gusta mucho, que le gustaría mucho eso. Y empezó un hashtag de, no me acuerdo exactamente qué era, pero Donald for Spider-Man o algo
Donald
así.
¿Donald Glover es Childish Gambino?
Sí.
¡Oh! ¡Yo quiero ver a ese man como Spider-Man!
¡Exacto! Y hubiera sido genial, pero el backlash fue tan grande y la gente se les volteó. Tanto, weón, pero tanto que a la mierda se fue todo. Con la película de Cazafantasmas de mujeres, la película no es la locura, pero tampoco es tan mala como dicen.
Divierte,
pero el problema...
Es
sí, divierte.
Está al mismo nivel de las originales que tampoco
divierte,
es que
yo
buenas.
Me reí, sí, yo la... Pero el backlash fue tanto que esa película hubiera tenido que ser brillante para haber sobrevivido a eso. O sea, tendría que haber sido un game changer, así como, jueputa, redefinimos el cine para que se hubiera podido ver más allá.
Casa
y no hubiera sido
dirigido por Truffaut, escrito por sí. Werner Herzog.
Y no hubiera... Y no, sí, marica. Y que no hubiera sido simplemente como, ah, sí, güey, eso les pasa por hacer locos mujeres.
El meme... Me acordé de... Hay una escena en Los Jóvenes Titanes cuando ya le están dando la película a Robin y aparece... Slade. Pero pues, obviamente no es Slade.
Ah, sí.
Si no es un actor, pero los demás titanes se van a golpearlo. Hasta que le quitan la máscara y como, no, yo no soy Slade. Soy.
Shia LaBeouf.
Pues venga. Un segundo y le sigue pegando. perdón, me salía el tema, pero es
esa
que
fue muy buena, eso fue muy bueno.
Una última cosa que quería decir era que igual Robin funciona alrededor de Batman. Y nada, es solo nombrar el chiste también. Cuando están hipnotizados y los va persiguiendo Batman. O como le dice Starfire, el Batman.
El Batman. Starfire era muy chistoso.
Pues empieza a perseguirlos en el Batimóvil. Ellos van en un carrito de golf. El Batimóvil no los alcanza. Y le botan poderes. O sea,
marica, cuando empiezan a lanzarle de todo.
Ajá. Entonces le botan poderes al Batimóvil y lo explotan. Pero están Raven y Starfire mirando el carro sin ninguna preocupación. O sea, como súper curioso. Como, estallaron el Batimóvil. Y sale Batman en la Batimoto. ¡Pam! Estallaron la Batimoto.
El Batiscooter.
Y luego, ¡pam! Estallaron el Batiscooter. Y estallaron los Batipatines.
Bati Alfred Atuta.
No había más. Sale Batman encima de Alfred. Y Raven, Starfire, dice como, nada tiene al Batman. Pero así súper...
Como lo más normal del mundo.
Ya, me pareció muy, 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 muy chistoso ver cómo se burlan de que Batman siempre tiene una solución para todo.
Hay una...
Y siempre es un gadget rebuscado.
Como
Alfred. Porque, por ejemplo...
Como el espantatiburones, repelente de tiburones.
No, incluso un poquito menos. La que acabamos de decir que es la mejor película live action de Batman, de Dark Knight. La moto es bien Deus Ex ahí, si me perdona. Eso de el batimóvil que vuelto mierda y de repente de la mitad sale el man en una... además, en una moto. La...
Sí.
Es como... Ay, güey, puta. Solo porque la película es muy cool, marica.
Yo pensé que iba a decir la batitarjeta de crédito o el batimonedero.
No, porque yo no. Porque yo nunca.
Porque van a necesitar, no sé, monedas.
Pues para poner algo en el baticinturón. Obvio, para la película necesita contenido, necesita un personaje adicional.
Yo nunca me quejaría de una película tan cool como la de George Clooney.
Ok, batipezón. Pero entonces terminemos ahora sí con la calificación de Estúpido Nerd. Del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos le pone a los jóvenes titanes van a las películas?
Yo a Teen Titans Go, teniendo en cuenta, de nuevo, es un humor bastante infantil y todo esto, igual yo me divertí muchísimo. Fui a verla muy, teniendo en mente que la película iba a hacer eso, porque pues cuando uno ve la serie uno sabe que eso es lo que se tiene. Entonces yo creo que yo le pongo un 8. Cada vez que yo digo algo, ustedes abren los ojos, como, jueputa, voy a dejar de decir de primera siempre.
Porque o nos decepciona o nos abre la mente. No hay punto medio.
¿Cómo, amigo?
No sabe qué decirme, ¿verdad?
No sé.
Don Boris, del 1 al 10.
Ok, igual, lo que se digo es cierto, uno tiene que saber que esta es una película infantil. Esto no es una película seria, no es una película para analizar el guión, el trasfondo, bla, 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 bla. Entonces, sabiendo que es una película infantil, que es una película específicamente diseñada para niños, pero que uno de adulto se la goza de una forma increíble, yo le pongo un 9. Sé que esta vaina no se va a ganar el Oscar a mejor película de animación, pero fue puta, sí que es divertida esta película. O sea, no duele pagar un centavo de la boleta para ir al cine. Véansela, es muy, muy divertida.
Ok, yo fui a verla. Yo soy muy, muy, muy fan de Los Jóvenes Titanes Go. Muy fan.
Tiene cara de chico bestia y todo, y el pelo
ya
verde.
Ya no. Lo tuve verde como chico bestia. Soy muy fan de todos los chistes que hacen. Soy muy fan de todo lo tontos que son ellos en sus capítulos. Y cuando fui a ver la película, no iba con unas expectativas tan altas, como lo dije en el intro. Iba como pensando que podía ser un capítulo largo, como la película de Los Simpsons, que pasa mucho cuando se hacen películas como estas series. Y lo que me encontré en la película, en tanto animación, en tanto historia, en tanto a crítica de las películas, en tanto a guiños, en tanto a todo, y la sensación con la que salí de que es la mejor película de DC, que es una gran película de comedia de superhéroes, para mí, música.
Marica,
para mí, la película, sabiendo su público, sabiendo lo que uno va a ver, sabiendo todo, la película es un 10.
Joder.
La película no me aburrió en ningún puto momento.
De pronto, una canción menos hubiera sido buena.
Pero es que ellos cantan un montón en la serie. Es lo es lo que son, llevado a una película que se siente película, que es putamente entretenida. Cuando arrollan al tigre, están en la canción y arrollan al tigre. Y se van, lo dejan ahí, morir en la carretera, porque el papá es policía. Es como, cabrones. Para mí la película es perfecta. O sea, me sorprendió y salí. Hace mucho no me reía en una película tanto. Porque Deadpool 2 no me reí tanto como esperaba. Teen Titans sí me hizo reír genuinamente. Y fue, pues, ya, pues perfecta para mí.
10. ¡Qué gonorrea, güey! No me lo esperaba, la verdad.
10, 9, 8 es la calificación de Estúpido Nerd. No hay que ser un matemático.
Claro, 6. Tiene de promedio.
De promedio, 6. Y con eso nos despedimos del capítulo. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que son Instagram y Facebook y que estamos en SoundCloud, iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify.
¡Sí!
YouTube. Y demás aplicaciones de podcast. No es que YouTube sea una aplicación de podcast. Así que muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Y adiós, estúpidos nerds.